Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad del futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy quería enfocarme en el emprendimiento, en la pequeña empresa, en cómo podemos hacer para aprovechar oportunidades que se presentan y pivotear quizás hacia emprendimientos creativos. Estoy feliz de tener como invitada especial a una de mis personas favoritas, Cristina Sillonis, es CEO y fundadora de Arte para Curar. Arquitecta de la UPC, Cristina fue socia y gerente de proyectos del estudio Promenade Arquitectos y jefe de proyectos en RFM Edificaciones, antes de incursionar en el arte botánico. Su amor por el arte y la naturaleza la ha llevado a diseñar para marcas famosas como L'Occitane, Hewlett-Packard, Faber-Castell, Kipling, entre otros. Más de 30.000 alumnos han seguido sus cursos en doméstica en 8 idiomas. Fue la tercera profesora del proyecto Masterclass para pequeños empresarios del diario El Comercio. Cristina dicta clases de acuarela en su taller de Barranco y ofrece sus productos en su tienda virtual en cristinasillonis.com. Tiene más de 70.000 seguidores en Instagram. Cristi, es un verdadero placer tenerte en el podcast. Bienvenida.
Gracias, Patti. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí.
Y yo de tenerte por acá. Cristina, para quienes aún no te conocen, ¿por qué no empezamos con un breve recuento de tu trayectoria profesional y cómo es que pivoteas y te conviertes en emprendedora del arte botánico?
A ver, yo siempre desde chica me han gustado las manualidades, siempre estaba haciendo cosas con mis manos y por eso pensé que tenía que estudiar arquitectura, así lo hice, una carrera muy linda. Al terminar creé un estudio, Promenade, del que ya hablaste un poco, y estaba con dos socias. El día a día no lo disfrutaba mucho, pero eso que uno no se da cuenta, ¿no? Y me da una enfermedad que me pide unos meses de tratamiento de quimioterapia. Uh-huh. Y aquí es que mi cuerpo, mi mente, me pidió volver a esas manos, a esos lápices, porque de alguna forma arquitectura ya me había desvinculado de esta parte como más manual, más creativa, y acá es que empiezo a pintar, y la acuarela fue mi compañía en todo este proceso de sanación. Uh-huh. Es aquí que me enamoro por el efecto que tiene en mí, sana, ¿no? Sana, calma la mente, te hace olvidar de los miedos y hasta el dolor físico, y cuando me recuperé, volví al estudio, pero yo había cambiado, ¿no? Acá es que decido intentar dedicarme a la ilustración botánica.
Imagínate, toda una, algo positivo, quizás algo doloroso, pero qué bueno que te encuentras con esa pasión, ¿no? Porque yo soy una fiel creyente de que los mejores emprendedores son quienes tienen una pasión por lo que hacen. Ahora, hablemos de tu emprendimiento Arte para Curar. Me queda claro el propósito, pero ¿cuál es tu visión del emprendimiento? ¿Con qué sueñas? ¿Hacia dónde quisieras llevar esta iniciativa? ¿Quién te inspira?
Mira, la verdad es que yo empecé sin tener muchas metas a futuro. Empecé como con lo que tenía en ese momento a ver qué pasaba. Uh-huh. Creo que después de pasar en esta etapa, los miedos tienen otro valor, ¿no? Otro peso. Entonces, ese miedo a emprender de nuevo de cero, no me daba tanto miedo, digamos, como que me mandé, ¿no? Con lo que tenía, con lo que podía hacer en ese momento. Creo que mis sueños han ido cambiando a lo largo del tiempo y mientras más he ido aprendiendo, ¿no? Efectivamente, lo que dijiste, ¿no? Creo que un emprendedor, el que emprende, tiene que nacer de una pasión, ¿no? O sea, como, porque esa pasión es la que te lleva a seguir querer evolucionando, ¿no? A seguir capacitándote, uh-huh, tener esta hambre de más, ¿no? Yo me he encontrado con una Cristina distinta en este camino. ¿En quién me inspiro? Bueno, me refiero a mi mamá. Mi mamá es emprendedora súper creativa, siempre se está inventando nuevas cosas que hacer y es apasionada de lo que hace, de lo que sea que decida hacer, lo hace con mucha pasión y creo que eso a mí definitivamente me inspira muchísimo. Y otra cosa que me inspira, que me ha ido inspirando en el camino, son mis alumnas, ¿no? Poder compartir lo que hago y tener este rebote. De lo que mis propias alumnas me piden. Ellas realmente me inspiran a seguir como creando nuevas cosas. Es bien bonito.
Sí, ahora que lo comentas y pensando en otros emprendimientos, a veces hay otro tipo de emprendimientos que no te permiten tener tan cerca al usuario final y nutrirte todos los días de estos insights, de estas observaciones, de los comentarios, de la energía que te da, ¿no? Tener tan cerca a un consumidor. Creo que es súper, súper valioso. Ahora, en cuanto a temas más concretos, por decirlo de alguna manera, por un lado los emprendedores suelen ser inquietos, suelen tener una visión de negocios desarrolladas y ver oportunidades donde otros no la ven, son soñadores. Pero a veces ese entusiasmo por los negocios hace que descuiden justo la parte administrativa, financiera del negocio. ¿Cómo lo manejas tú?
Mira, yo ya venía de un emprendimiento, ¿no? Porque tenía este estudio en el que aprendí un poquito de cómo era la forma, digamos, de empresa, pero yo he tenido resistencia, todavía la tengo, pero la voy trabajando con los números, ¿no? Entonces, claro, algo que he ido también construyendo en el camino es que efectivamente el talento por sí solo no sirve, ¿no? Lo que estás diciendo tú, hay que, si quieres emprender, tienes que saber de todo. Poco, no tienes que ser experto, pero sí tienes que saber cada área que se necesita para poder construir un emprendimiento y poder ir creciendo en el tiempo, ¿no? Para mí, desde el día uno, fue contadora. Eso fue como lo primero que hice, ¿no? Registrarme, hacer las cosas como ya sabía que me gustaba tanto, dije, ya, quiero hacerlo bien. ¿Por dónde empiezo, no? Y para mí lo primero fue una contadora que me explique cómo registrarme y empecé por ahí, ¿no? Yo creo que poco a poco, también todo el tiempo, estoy buscando nuevas formas de aprender de forma global, no solamente aprender nuevas técnicas de acuarela o técnicas ilustrativas, sino también todo este lado de negocio. Porque es una suma de cosas, ¿no?
Pero yo me imagino los arquitectos manejan números también, ¿no es cierto? O sea, no creo que seas tan mala en números.
Creo que le he tenido una resistencia porque en el colegio era muy mala y ese fue mi miedo, enfrentarme a la arquitectura. De hecho, algo que no dije al principio, antes de estudiar arquitectura, por mi miedo a los números. Estuve un ciclo en educación inicial en la Católica y poco a poco he ido combatiendo esos miedos, esas cosas que uno se dice a mí mismo, ¿no? Y que al final cuando te los enfrentas, le empiezas a ver que no estaba tan mal, ¿no? Y al final en arquitectura me fue muy bien, en física, en mates, terminé enamorándome, ¿no? Hoy sí, o sea, no soy tan hábil como otras personas, pero al final yo sé que todo se aprende, ¿no? Y en eso estoy, siempre estoy tratando de dar un pasito más, ¿no? En cuanto a mi orden financiero, hacer planes estratégicos, ¿no? Siempre me gusta aprender.
Qué bueno, qué bueno. Y Cristina, tú que has tenido la experiencia de estar en un emprendimiento sola y en un emprendimiento con socias, a lo largo de mi carrera he tenido algunos candidatos que han incursionado como empresarios y han logrado llevar adelante a sus empresas. Y siempre hay como que opiniones divididas entre si es que haces tu primer emprendimiento con socios, si lo haces solo, ¿podrías compartir tus aprendizajes y recomendaciones en ese sentido, sin incursionar solo con socios?
Mira, creo que en el caso de Promenad, yo me junté con dos amigas de la universidad y fue hermoso. Fue hermosa nuestra relación. Hoy seguimos siendo muy amigas. Éramos tres, lo cual es un número fácil para tomar decisiones, ¿no? Creo que de a dos, no sabría decirte, pero podría ser un poco más difícil. Me estoy diciéndolo así al aire. Pero sí fue bonito sentirme acompañada, ¿no? Sobre todo en ese proceso que además después termina en una enfermedad, ellas me sostuvieron, ¿no? Entonces creo que fue maravilloso eso. Hoy en día, con mi negocio ya yo sola, sí te digo que hay veces que tengo miedo y digo, ah, necesito una socia, necesito a alguien, ¿no? En quien apoyarme, pero cuando me autoevalúo, veo que viene desde el miedo, esa necesidad. No desde que realmente necesite. Hay veces que me siento como frágil en esto que te digo de los números y digo, ah, de repente necesito una socia, ¿no? Que vea más esa parte. Pero yo creo que si vas a tener un socio, tienen que estar las reglas bien claras desde el inicio para que se sientan las partes por igual, ¿no? Y por igual no solo me refiero a la parte económica, sino a cuánto estás dando tú, ¿no? De horas, de determinación, de empuje, ¿no? Y yo creo que mientras que eso esté claro, genial. Pero sí, ese es un poco lo que pienso.
Claro, y entiendo el tema de los miedos, porque a veces los miedos no son, o sea, no tienen fundamento, ¿no? Si uno realmente los explora, pero igual uno lo siente, ¿no? Y quiere estar acompañada.
Lo sientes y no quieres como equivocarte sola, ¿no? Quieres que si te equivocas, tener a alguien que te esté soportando, pero al final también existen los amigos, ¿no? O sea, hay otras formas de
De
ir,
compensar.
de compensar, exacto.
Ahora, tú sabes que la mayoría, pues, de negocios no llega al tercer año. ¿Cuáles dirías son los secretos detrás de tu éxito y qué consejos puntuales le darías a alguien que recién está emprendiendo?
Bueno, lo primero es la paciencia. Yo repito mucho esa palabra, pero sin paciencia, imposible, ¿no? Yo creo que antes de eso, antes de la paciencia, es que sea tu pasión, me parece un punto clave, ¿no? Que no es como voy a hacer un negocio porque quiero hacer dinero, sino que estoy haciendo un negocio porque quiero vivir mi pasión, ¿no? Eso naturalmente te da esa determinación, esas ganas, ¿no? De seguir avanzando. El número dos sería que delegues apenas puedes, ¿no? Apenas puedas delegar en algo que no es tu fuerte, en mi caso, la contabilidad, contraté a una contadora, ¿no? El siguiente ha sido una asistenta, el siguiente ha sido una coach administrativa y así, ¿no? Cada vez que puedas ir delegando ciertas cosas para que tú puedas enriquecer tu fuerte. Por otro lado, creo que para mí es importante capacitarme todo el tiempo, ¿no? Darme espacios para aprender nuevas cosas en todo sentido, en la parte de arte, en la parte de negocio, siento que es clave. Número cuatro, lo anoté antes de empezar para no olvidarme. Creo que uno de los retos más grandes de ser emprendedor y sobre todo emprendedor creativo es el tema del orden, los horarios, el plan, ¿no? Estamos bien acostumbrados a ser más como sueltos, ¿no? Como dejarnos fluir. A mí me ayuda muchísimo tener una estructura de horarios. Por más que a veces la rompa, no pasa nada, pero sí ser bien ordenadas, me da un horario de oficina, ¿no? Eso me ayuda mucho a mí. Y lo otro, y que es clave, y ya con eso termino, es el crecimiento personal. Creo que para sostener una empresa y que crezca y que te mantenga a ti motivada, tienes que hacer todo ese trabajo interno que va a enriquecer tu proyecto, ¿no? Y te va a mantener con esa ilusión, con nuevas ideas, con más fluidez. Y este año que le he dedicado mucho tiempo a esta parte, he notado el cambio.
Ya, Qué bueno, qué bueno. Sí, ahora soy un coach hasta administrativo. Ahora, pero no nos olvidemos de la paciencia. ¿En qué sentido les dirías que tengan paciencia?
Porque hay altos y bajos, ¿no? No siempre, no siempre nos va a ir bien, no siempre no sé, de repente es, en mi caso, ¿no? Saco un producto que de repente ese producto no funciona. Entonces no es que tirar la toalla, sino que darle vueltas, ¿no? Paciencia en cómo mejorar eso que de repente no funcionó. De repente es intentarlo de nuevo desde otro lugar, ¿no? Y creo que por ahí va bastante la paciencia.
Cristina, ¿y qué rescatas de la experiencia de dictar cursos de acuarela en una plataforma virtual?
A ver, lo primero que hice virtual fue Domestika, que me busca y me dicen para hacer un curso, y fue, salió apenas se abrió la pandemia. Entonces, había una necesidad muy fuerte mundial de conectar, ¿no? Con las manos, y a mí me ayudó muchísimo a llegar a otros países. Esa plataforma ya tenía millones o no sé qué cantidad, pero muchísimos usuarios alrededor del mundo. Entonces, cuando yo lanzo mi curso, empiezo a conectar con gente de la India, con gente que, o sea, jamás hubiera imaginado. Y yo sé que quizás sola me hubiera tomado muchísimo tiempo, ¿no? Poder conectar con personas fuera del Perú. Así que a mí me abrió las puertas y yo le estoy eternamente agradecida. Hoy hago también cursos virtuales por Zoom, que los organizo yo, y siento que son en vivo, ¿no? No son pregrabados como en el otro caso, y siento que es maravilloso poder como mantener esta gente que llegó, estas alumnas, la mayoría son mujeres. Siento que logro traspasar esa frialdad que uno podría pensar de la pantalla, ¿no? Y se generan como que espacios bonitos también. Y siento que, nada, eso, que es una forma maravillosa de poder llegar a otros lugares, ¿no? Sin moverte de tu casa.
Y alguien que esté pensando, porque hoy en día con la tecnología mucha gente dice, no, quiero hacer un emprendimiento, pero no sé si un e-commerce, pero pensando en plataformas así de enseñanza, ¿qué te, no sé, uno o dos consejos que les podrías dar?
Para mí, o sea, más que consejo, es corroborar que lo digital es muy rentable, ¿no? Es muy rentable porque no te implica alquiler del local, no te implica, no sé, la compra de materiales, crear el espacio. Entonces, es rentabilidad porque es solamente tu tiempo creativo y lo que tienes para ofrecer, ¿no? Más que tu plataforma en Zoom. Y ya está, ¿no? Entonces siento que es para mí ha sido muy útil. Y creo que más de consejos es empezar, empezar e ir probando en el camino qué cosas van funcionando. Para mí, mi próximo proyecto con lo que sueño es tener yo mi propia plataforma de cursos, algunos pregrabados, otros hacer como más programas de acompañamiento, algo como lo que hacemos en los talleres presenciales de semanas, pero virtualmente, ¿no?
Qué bueno, sí, lo digital es da todos esos beneficios que comentas y es un modelo de negocios muy viable para muchas personas, ¿no? Y que funciona incluso hasta cuando tú estás durmiendo. Entonces es muy atractivo. Cristina, eres una persona con mucha influencia en Instagram. ¿Cómo has hecho para lograr que más de 70.000 personas te sigan? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Hay algún secreto? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa actividad y qué resultados te está dando?
Mira, yo empecé sin querer compartirme a mí, o sea, sin salir mi cara y fui evolucionando, como siempre digo, en el camino y me fui retando a mí misma. Yo he sido y soy bastante tímida, lo voy trabajando, pero salir en la cámara, la verdad es que no era una opción. Pero como me gusta retarme, empecé y la primera vez que salí dije, ay, Dios mío, sufrí. Y poco a poco vas practicando y poco a poco te vas soltando y poco a poco vas sintiéndolo más cómodo, ¿no? Yo creo que eso ha sido bastante importante porque he logrado conectar con gente por lo que soy, por lo que transmito, y eso es bonito porque atraes a la gente que conecta contigo y tú necesitas seguidores que conecten realmente contigo, ¿no? Y al espectador le gusta conocer a la persona, ¿no? No solamente porque te va a comprar algo, sino porque necesitamos en general inspiración, ¿no? Entonces creo que ha sido, eso me ha ayudado muchísimo. Y poco a poco, como te digo, me he ido sintiendo más cómoda y me he ido soltando en cuanto a también creatividad para generar contenido. Al principio le tenía resistencia a los reels y hoy simplemente no lo pienso. Pongo la cámara y todo el tiempo estoy grabando. Estoy haciendo algo que digo, ah, me puede funcionar para parte de un reel. Pongo mi camarita, tengo un trípode, eso es clave, que me va persiguiendo el trípode y lo hago yo todo. Lo hago todo yo, salvo algunas cositas, ¿no?
¿Y cuánto tiempo te demanda, por ejemplo, la semana? O sea, yo sé que es parte de tu trabajo y poner una cámara no es lo más difícil. El tema es editar y colgarlo y hacer el texto, el copy te va a acompañar eso. No, no lo sé.
Sí, mira, yo me organizo mi semana para los lunes. Casi todo el lunes me dedico a hacer contenido. O sea, mínimo 6 horas del día,
Wow.
hasta 8, entre grabar, editar. Hay veces que son cosas muy sencillas y puedo hacer en un día, no sé, 5 reels. Hay otros que me van a salir 3, hay unos que de repente solo sale uno, pero sí trato de estructurarme el lunes para eso. Y como te digo, siempre voy como guardando contenido que después se puede reciclar
Así
también. O
es.
sea, entonces creo que eso es clave, ¿no? Perderle el miedo más que perderle el miedo, acordarte de que todo lo que sea que hagas va a sumar. Uno piensa que, ay, yo tomándome el tecito no funciona, pero puede ser parte de un video, ¿no? Que cuente una historia. Después, el contenido en cuanto a textos que últimamente me gusta compartir también como pensamientos, no solamente la pintura, el proceso, están saliendo mucho de las páginas matutinas que estoy haciendo. No sé si conoces las páginas matutinas, pero es un ejercicio que propone Julia Cameron del libro El Camino al Artista, que es básicamente familiarizarte tú con tus pensamientos, un lápiz, un papel, y empezar a fluir las ideas, ¿no? Y siento que me está ayudando muchísimo, incluso para crear contenido.
No, no conocía esto de las páginas matutinas. Ahora, más allá de tu presencia en redes, ¿qué tan importante es para tu negocio estar presente en otros canales más tradicionales, como ferias, congresos, talleres, en fin? ¿Haces de eso qué tan importante es en relación a tu inversión de tiempo en redes, por ejemplo?
Mira, yo vendo más, o sea, como negocio, vender es más por la web, ¿no? Es incluso se vende, yo tengo un showroom, se vende más por la web que vía showroom. He participado de ferias, pero más que la venta directa, yo siento que ha sido a forma de inversión en la que llega gente que de repente no te va a llegar de forma digital, ¿no? Entonces, creo que si lo ves de esa forma, yo creo que las ferias funcionan genial. No sé si con la pandemia la gente ya está con menos ganas de moverse, ¿no? Como que se ha acomodado y la mayoría compra online, ¿no? Entonces, si yo participo en una feria, tiene que ser más con esa visión, la visión de llegar a un público nuevo, más que para la venta en sí. Y requiere bastante energía la feria, ¿no?
Sí.
Pero es lindo poder compartir con otras personas que están en lo mismo que tú, como compartes, nos alimentamos de feedback. Entonces creo que es bonito también esa parte, ¿no?
Sí, es bonito. Entonces, estoy entendiendo que más importante es tu canal digital que el canal físico, por decirlo de alguna manera, si bien tienes actividades como los talleres que, en el cual participo y de ahí, o sea, yo sí siento, no sé si me está curando, pero me está haciendo más paciente. El pintar en acuarela y me encanta la dinámica que se genera en ese espacio y estás aprendiendo, estás compartiendo, hay full energía positiva, la verdad es de que, y que a la vez estás en un espacio de mucha paz, ¿no? Es lo que se percibe. Entonces creo que has logrado ahí un modelo súper. ¿Cómo decirlo? Un modelo que te engancha, ¿no? Y creo que eso también, más allá de lo digital, es parte de tu éxito. No me queda más que felicitarte, Cristina, y agradecerte por haber compartido tus experiencias, tus aprendizajes, tu trayectoria. Para mí eres toda una inspiración y sé que para muchas personas también.
A ti, es lindo tenerte en las clases y sí, lindo poder seguir compartiendo esto y ojalá motivar a que más personas se animen a vivir de su pasión porque creo que el mundo necesita más apasionados, ¿sabes? Nada, mil gracias, ha estado linda la conversación.
Puedes conocer más sobre Cristina Sionis en su portal cristinasionis.com. Con eso me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio.